Entrevista Central.
El Partido Independiente consiguió el 1,7% de los votos en las elecciones nacionales. Con esta votación, el partido, que ha tenido en ambas oportunidades a Pablo Mieres como candidato a la presidencia, logró superar en un 0,73% a la votación obtenida en 2019. Aunque el porcentaje recolectado no le permitió alcanzar el Senado, sí lograron mantener su banca en la Cámara de Diputados. La lista más votada fue la 980 de la agrupación Libres, encabezada por el periodista y exdirector del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional, el SECAN, Gerardo Sotelo, que será el único diputado electo que representará el Partido Independiente y a quien recibimos en Comunidad del AR. Sotelo, muchas gracias por estar en Comunidad del AR.
¿Cómo estamos? No, gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto estar acá. Una pequeña corrección. El partido duplicó los votos. Tuvo el 0,9 aproximadamente y ahora es 0,8 y algo en el 2019 y ahora tuvo 1,7. Igual estuvo lejos de lo que se esperaba e incluso del 3% que tuvimos en el 2014.
Igualmente está bueno hacer la aclaración, sí. Porque los números siempre son importantes. Entonces, bueno, ahí si querés ya podemos empezar. ¿Qué significa para el Partido Independiente justamente esta banca, ¿no? Y que también seas vos quien la va a representar.
Sí, es la banca que ocupó siempre Iván Posada. Uh-huh. Iván Posada, a pesar de que en algún momento tuvimos 3 diputados, uh-huh. Es algo que te permite estar en el Parlamento, es decir, es algo muy significativo para cualquier partido, muy especialmente para un partido pequeño. Hoy, justamente, ahora de tarde, nos vamos a reunir con Iván, que desde luego tiene una vastísima experiencia parlamentaria, porque el hecho de ser diputado único de tu partido significa enormes exigencias, uh-huh. De integrar comisiones, de estar pendiente de temas que en un partido que tiene 4, 5, 6 diputados, todo es más sencillo, porque claro. Cada uno más o menos va a la comisión de su especialidad.
Y puede tener una agenda propia, quizás.
Sí, y tenés más posibilidades de estar pendiente de todos los temas. En este caso hay que multiplicarse, ¿no?
¿Y cuáles consideran que van a ser las prioridades del Partido Independiente a llevar adelante en este periodo?
El partido ha definido algunas prioridades en esta campaña que está en línea con lo que son sus valores y sus principios de siempre, que tiene que ver con trabajar fuertemente para abatir por lo menos a la mitad la pobreza infantil en los próximos 5 años. Es una meta razonable en el sentido de que se puede lograr. También es cierto que Uruguay, si tú miras otros países bastante más ricos que Uruguay, tienen tasas de pobreza infantil similares, ¿no? Pero es algo que los uruguayos entendemos, y en esto por suerte hay un amplio consenso entre todos los partidos, que es algo que no se puede admitir, porque con las características demográficas, poblacionales, institucionales y económicas del país, perfectamente se puede bajar la pobreza infantil a la mitad. Es cierto que esto podés verlo desde muchos puntos de vista, ¿no? No es solo un tema de derechos, porque vos estás condenando a niñas y a niños que no tienen responsabilidad en la situación que les tocó vivir de nacimiento, a un futuro muy complicado. Esa es una manera de verlo y es la más significativa. Ahora, a veces nos cuesta darnos cuenta de que esa infancia que crece en esas condiciones son luego los adolescentes que desertan del sistema educativo, no porque sean vagos o no les guste estudiar, a veces ni siquiera es porque tengan que ir a trabajar, sino porque ni siquiera pueden entender lo que estudian, porque viene con un rezago cognitivo que a veces tiene origen en las condiciones en las cuales transcurrió su primera infancia. Entonces, vos podés ver todo esto como un problema, que lo es, porque esto hay que costearlo y hay que renovar la institucionalidad vinculada a la atención a la pobreza infantil y a la educación, pero es que es parte de la solución. Una de las razones por las cuales Uruguay no asciende al siguiente escalón de desarrollo humano es porque carece de un mercado de trabajo, es decir, de trabajadores con competencias suficientes como para insertarse en la economía moderna, contemporánea, en algunas áreas en las cuales, por ejemplo, hay pleno empleo o ni siquiera pueden venir inversiones porque no hay trabajadores calificados. Bueno, entonces verlo también como una solución y no como un problema te ayuda a dimensionar la inversión necesaria de otra manera.
Bueno, y en ese sentido, o sea, ¿qué puede ayudar la diferenciación que tiene quizá el Partido Independiente de los del resto de los partidos, no? Porque más allá de que integre una coalición republicana, todos los partidos tienen su forma,
sí,
de ver.
Bueno, no lo sé en cuanto nos diferenciamos, quizás en el énfasis, pero ha sido un énfasis también del Partido Nacional, del Frente Amplio, del Partido Colorado. Incluso cuando Cabildo habla de familia, es algo que en el caso de la agrupación lo hemos conversado, porque más allá de que puede tener alguna connotación diferente, la infancia transcurre en una familia de alguna forma, ¿no? Y los recursos que puedan existir, tanto materiales cuanto espirituales, afectivos, de posibilidades de conectarse con el mundo adulto y de encontrar en el mundo adulto un soporte que le permita desarrollarse en esos primeros años, es fundamental. Yo creo que va a ser, no importa, en ese sentido estoy convencido que no importa quién gane, va a ser, esperemos que ni ninguno de los dos nos falle, una de las políticas centrales del próximo gobierno, lo cual también te habla de las características del sistema político y de las características o del nivel de desarrollo que tiene el país, que no tiene que estar pendiente de otros temas más urgentes o explosivos, y puede focalizarse en su política de primera infancia.
Bueno, de cara al 24, decíamos, hay dos opciones. Una es Álvaro Delgado, acompañado por la coalición de gobierno. Por otro lado, Yamandú Orsi con el Frente Amplio. ¿En qué aspectos se alinea el Partido Independiente con la coalición de gobierno para decidir acompañar esa?
El Partido Independiente está en la coalición, es fundador de la coalición, integró el gobierno de la coalición, todavía lo integra. En ese sentido no tenemos ninguna duda sobre a qué fórmula acompañar. De hecho, se presentó el lunes el programa único después de un trabajo de prácticamente de una semana. Nos reuníamos con Javier Lacía, que era representante del partido, en esa comisión interpartidaria, y decía, hay un clima de entendimiento y hay un amplio nivel de coincidencias. Uh-huh. Esto obviamente expresa una voluntad política, porque también había diferencias. Y ya tuvimos el lunes, en un tiempo récord, incluso comparado con el Compromiso por el País de 2019, un programa único con el cual ir a las elecciones, que hasta ahora es el único programa que existe, porque uh-huh. el Frente Amplio sigue sin presentar el programa, más allá de que tiene sus bases programáticas, que por algo son las bases y no el programa, y la propia Carolina Cose ha reconocido que no hay programa. De manera que nosotros sentimos que estamos en el espacio político que tenemos que estar, y que es el espacio político y la candidatura que le asegura, digamos, que mejor representa desde nuestro punto de vista ese espíritu de moderación, ese talante republicano, que puede aunar una gestión eficiente del Estado, un sentido de desarrollo y de progreso con una tónica social que existió en este gobierno y que entendemos que hay que profundizarla en varios campos, ¿no?
¿Y qué los diferencia, por ejemplo, del Frente Amplio, y también que últimamente los discursos de la coalición de gobierno, más que nada dentro del Partido Nacional, se centran en que hay un Frente Amplio radicalizado, ¿no? Sin figuras, por ejemplo, como la de Astori. ¿En qué se diferencia el Partido Independiente en este caso con el Frente Amplio?
Es una excelente pregunta, pero lo que pasa es que nos obligaría a razonar por la negativa, cosa que no está mal, pero es evidente que la actual composición del Frente Amplio surge de las urnas, y eso es irreprochable. Es decir, la gente vota a quien le parece y uno no es quien para cuestionar esa votación. También es cierto que los sectores hegemónicos del Frente Amplio se asocian con tradiciones y con partidos que vienen de la izquierda más, llamémosle, dogmática, ideológica o revolucionaria. No necesariamente la gente vota a esos sectores con ese espíritu o con esas ideas, puede votarlo con otros. Por ejemplo, sobre todo en el caso de la 609, es evidente que es un espacio político muy diverso y amplio, que ha tenido durante estas décadas una estrategia de captación de voluntades que le ha permitido convertirse en lo que es hoy la 609, uh-huh. Sin perjuicio de lo cual es inexorable que detrás de la conducción de ese sector. En el caso de la 1001, la presencia del Partido Comunista es mucho más evidente. Existe un menú de ideas y un plan de acción política que yo estimo que no se revela del todo. Aunque si lees las bases programáticas, y ahí contesto tu pregunta, te encontrás con algunas muy buenas ideas, como hay en los programas de todos los partidos, y otras ideas que son francamente muy preocupantes. Entre otras cosas...
¿Cómo cuáles?
Bueno, te podría citar varias, ¿no? Se ha hablado mucho del Congreso de la Educación vinculante. Y esto hay que mirarlo un poco en la historia de las últimas décadas. Ya hubo Congreso de la Educación con gobierno del Frente Amplio, pero nunca fueron vinculantes. Entonces los sindicatos que controlan el Congreso de la Educación le reprochaban al Frente Amplio que ellos tomaban una serie de decisiones y luego el Frente Amplio no las cumplía, porque no estaba obligado a cumplirlas. Y no estaba obligado a cumplirlas, porque, entre otras cosas, porque había dentro del Frente Amplio y con el poder de veto suficiente como para decir, pero ¿cómo vamos a seguir la agenda de los sindicatos, que es una agenda que no coincide con la media de las ideas que maneja la coalición, el Frente Amplio? Eso sin contar con que el propio presidente Mujica dijo que había que mandarlos a la mierda para poder hacer renovar la educación a los sindicatos. Y el presidente Tabaré Vázquez tuvo un problema muy serio al comienzo de su segundo mandato con los sindicatos. En ninguno de los dos casos pudieron doblarle el brazo a los sindicatos. ¿Qué lograron los sindicatos ahora? Que el Frente Amplio reconozca que el Congreso es vinculante. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier cosa que resuelva el Congreso de la Educación, que controlan los sindicatos, el Frente Amplio se obliga a convertirlo en política educativa. Cualquier cosa. Como no sabemos qué va a emanar del Congreso, no sabemos en rigor cuál va a ser la política educativa del Frente Amplio. Eso es un aspecto, es probablemente el más conocido de las bases programáticas. Hay otros que son, no sé si peores, porque no puede haber nada peor que hipotecar el futuro de la educación. Pero hay una idea que quedó por ahí, y nadie le dio mucha bolilla, que es la de hacer un parque de viviendas estatal. Esto en el capítulo de vivienda, ¿no? Es decir, como una estrategia para lograr abatir los alquileres, que efectivamente les resultan muy caros a mucha gente, no se les ocurrió mejor idea que convertir al Estado en una gigantesca inmobiliaria que por alguna vía adquiera, suponemos que decenas de miles de viviendas, porque si no, no tendría impacto social, ¿para hacer qué? Para alquilarlas por debajo del precio de mercado. Y entonces, acá hay dos problemas. Un problema operativo. Yo tengo un amigo que tiene inmobiliaria y tú te sentás media hora en la oficina de él y lo que hace es coordinar que un plomero vaya al apartamento de Benito Blanco, que un sanitario vaya a la casa de tal lado, porque se renuevan los contratos. Uno se imagina el Estado haciendo eso y realmente parece una escena de ciencia ficción o de humor negro. Pero luego, si tú vas a alquilar miles de viviendas por debajo del precio de mercado, lo que vas a hacer es arruinarle la inversión a pequeños comerciantes, a profesionales, a gente que ha tenido un nivel salarial significativo que le permitió ahorrar y decidió un buen día, haciendo un cálculo sobre la rentabilidad de los alquileres, comprar viviendas para alquilar y tener una renta mensual para... Es decir, le vas a arruinar la inversión a aquellos que decidieron invertir en vivienda, cuando en realidad hay una ley del propio gobierno del Frente Amplio que se está aplicando ahora que permite construir. No ha tenido un efecto muy, muy significativo, pero no se conoce otra manera de abatir los alquileres que no sea que haya una oferta mayor, que eso, en fin, que haga que el mercado se dinamice. Pues no tiene mejor idea que tener un parque de viviendas estatal, una cosa que no solo es de otra época, sino que va seguro al fracaso. Podría citarte otros, como por ejemplo, una idea que está escrita de una manera muy retorcida, pero que consiste en decir que, como los trabajadores tercerizados del Estado trabajan con informalidad, lo cual es un gravísimo error, pero en todo caso eso se podría discutir, porque a mí me tocó como jerarca, vos contratás una empresa que te brinda un servicio y esa empresa tiene que cumplir con toda la legislación laboral, o sea, horario, condiciones de trabajo, salario, licencia, etcétera, ¿sí? Que obviamente emplean trabajadores con salarios muy bajos. Entonces, como constataron que esos trabajadores tienen salario muy bajo y estiman que como esos contratos son por un par de años, eso lo hace informal, no se les ocurrió mejor idea que formalizarlos en el Estado, que no quiere decir otra cosa más que estatizar a miles de trabajadores, que ni siquiera se sabe cuántos son, porque vos contratás un servicio, pero la empresa no te detalla cuántas limpiadoras, sanitario o lo que fuere te está enviando. O sea, es como una cosa bastante poco seria, porque obviamente no está costeado porque no se sabe cuántos trabajadores son, pero la solución de estatizar trabajadores para aumentarle el salario es una locura, porque entonces cualquiera podría decir, bueno, pero ¿por qué no hacen lo mismo con los choferes de ómnibus, yo qué sé, u otras cosas? Es decir, hay una serie de propuestas en las bases programáticas que te muestran que ese trabajo lo lideró o lo lideraron algunos sectores que tienen una mirada sobre la economía para hacerle un precio muy económico kirchnerista, que ya sabemos cómo termina, y para no ser tan económico chavista, madurista u otro tipo de propuestas de la izquierda del Grupo de Puebla o del Foro de San Pablo.
Hay una de las cosas que mencionaste que en la que voy a entrar después, pero ahora me quedo pensando como qué rol tiene que tener el Estado para el Partido Independiente entonces en un próximo gobierno.
Si hay una discusión que en el Uruguay fue superada, y yo creo que en el mundo, ¿no? Salvo Argentina, que es un caso de laboratorio, pero de laboratorio psiquiátrico, no politológico o económico, ya no se discute sobre el rol del Estado, salvo algunos grupos más dogmáticos, revolucionarios o ultralibertarios, llamémosle, que uno dice el Estado no tiene que existir nada y los otros lo meten hasta en la vida privada de las personas. En el caso de Uruguay no es un tema literal, realmente el Estado. Si vos ves, no aparece en la discusión pública, por lo menos.
Lo traigo justamente a colación, sí, porque vos mencionabas esto de estatizar los empleos o algunos empleos. Claro. Y, por ejemplo, el programa de Álvaro Delgado, y cito textualmente, dice que uno de los puntos que propone es reducir la cantidad de empleados públicos a razón de un 1% anual, lo que permitiría tener 15.000 vínculos laborales con el Estado menos al final de quinquenio, lo que sería, bueno, eliminar, claro, 15.000 puestos de trabajo. Entonces, sí, pensando en esa idea que ustedes acompañan al Partido Nacional.
Que sería muy, muy poco con relación al universo de los empleados públicos. Lo que ocurre en el caso de los empleados públicos, y de vuelta, lo digo por experiencia propia, es que cuando vos lo ves de afuera, decís, acá sobran empleados, hay que reducir la cantidad de empleados. Y cuando estás adentro, depende de donde te toque estar, decís, por favor, necesito más empleados públicos. En el caso que me tocó a mí, es clarísimo que faltan empleados públicos. O cerrás servicios o te viene más empleado. Las dos cosas, porque se van jubilando, es una plantilla de empleados públicos envejecida con relación al personal contratado, que es mucho más joven, que tiene mayores competencias, etcétera. Pero depende de dónde te toque. Es evidente que hay que racionalizar la función pública, la cantidad y la calidad del servicio que se presta. Y también es cierto que vos tenés que asignar recursos a áreas prioritarias que quizás con el concurso de las nuevas tecnologías, de los nuevos sistemas de producción y de gestión de la administración, lo podés hacer con menos funcionarios. Estamos en un momento, y esto no es por salirme del tema, estamos en un momento en el mundo del trabajo, en el mundo, que nadie sabe para dónde van a salir los tantos. Lo que es seguro es que más trabajadores no se van a precisar, se van a precisar menos para hacer las mismas tareas, y esto incluso antes de la aparición de la inteligencia artificial, que fue como una explosión dentro de la explosión. Pero reducir la cantidad de puestos de trabajo está bien, tiene que ir acompañado de la racionalización. Ahora, nadie plantea reducir la cantidad de maestras, profesores, policías, enfermeras, médicos. Eso parece obvio que no, por decirte algunas áreas críticas donde nadie imagina que el Estado no esté presente, más allá de... otra cosa son áreas administrativas o productivas, pero o de jueces o de fiscales, uh-huh, o de actuarias. Nadie está planteando que hay que reducir esas áreas críticas,
¿no? Más allá de que no se esté planteando eso, no, de reducir empleos públicos en esas áreas que mencionás, pero sí, obviamente nos preguntamos qué pasaría con esos 15.000, esas 15.000 familias en realidad que quedarían sin trabajo por esta reducción.
Yo no creo que se plantee, porque el funcionario público tiene unas condiciones de trabajo vinculadas a la inamovilidad, que en su origen estuvo pensada para que, justamente para que un cambio de gobierno no significara que viene eche a los del partido que estuvo antes, ¿no? Entonces, cualquier funcionario público sabe que no importa quién gobierne, su lugar de trabajo está garantizado. Eso le da también una seguridad y una estabilidad que es la envidia de los trabajadores privados, ¿no? Acá hay que tener un elemento en presente que no siempre aparece en la conversación. Y es que lo natural es que la gente se mueva en el mundo privado. ¿Por qué? Porque el Estado es un artificio jurídico creado por los particulares para obtener unos servicios o unos beneficios que los particulares por sí solos no podrían tener. Típicamente, la protección del territorio, el ejército, la policía, el gobierno, que le daba seguridad a la comunidad. Eso no lo podían hacer los particulares con la eficiencia que lo podía hacer el Estado. En tiempos más modernos, el sistema educativo, el sistema de salud para todos, etcétera. Sobre todo para la Constitución uruguaya, habla de que es el ciudadano el responsable de su salud y que el Estado se va a ocupar de atender a quienes no pueden valerse por sí mismos. Es un concepto que aún está en la Constitución. Pero me fui un poco, disculpame
del
tema.
¿Qué pasaría con esos 15.000 puestos de trabajo?
Seguro que van a... lo que se buscarían serían herramientas para incentivar la... que la gente se retire voluntariamente. No está previsto que sean destituidos, ¿no? Eso está fuera de discusión.
Porque ¿de dónde serían esos 15.000 puestos? O sea, ¿serían quizá cargos, se me ocurre, de políticos o de dónde podría ser?
Bueno, no tengo idea, no sé si llegaron a hilar tan fino. Supongo que es una idea general de que se puede, y en todo caso es conveniente, bajar en 15.000 la cantidad de trabajo, obviamente para librar recursos para otra cosa. No estaría mal que el sistema político, si va a reducir puestos de trabajo, también redujera sus propios costos. Sería una señal, en todo caso, muy, muy significativa, ¿no? Yo no lo vería con malos ojos, porque también es cierto que, y ahora están apareciendo algunos debates en torno a esto, que el sistema político funciona con partidos, y que los partidos funcionan con gente dedicada a los partidos, ¿sí? Y que esto muchas veces se permea con los contratos en el Estado, y que esto no está mal. En todo caso, lo que está mal es no transparentar el mecanismo. Uh-huh. La democracia cuesta dinero, como cuesta dinero la salud pública, o la justicia, o la policía, y está bien que los uruguayos que veneramos nuestra democracia tengamos presente que no es gratis. En todo caso, lo que hay que ser mucho más transparente en general con todas las cifras, con todas las cuentas públicas, pero muy particularmente con las cuentas que podríamos atribuir a la política, ¿no? Porque luego viene el malestar de la ciudadanía y no entendés por qué, y muchas veces es o porque estás actuando de una manera abusiva, o simplemente no le explicaste a la gente por qué pasa tal o cual cosa.
Bueno, justamente en realidad esto de los puestos de trabajo, vos decías, hay que ver de dónde viene de que dentro de las acciones implementar que tiene el Partido Nacional, dice, nos aumentarán los impuestos y se será responsable y transparente con el manejo de los recursos, entre otras cosas, y ahí dice que el complemento necesario para este compromiso es justamente la reducción de la cantidad de empleados públicos. Ahí, ¿qué relación hay entre una cosa y la otra? Porque no te aumento impuestos, pero te bajo la cantidad de
claro,
funcionarios.
Por eso. Porque vos precisas más recursos.
Pero sí. ¿Cuántos se ven beneficiados y cuántos se ven perjudicados en esta relación?
Y supongo que si la estrategia de aumentar recursos es aumentar los impuestos sobre los salarios, que es como se financia sobre todo el IRPF, uh-huh. Muy probablemente se vean beneficiados decenas y decenas de miles de personas, o cientos de miles de personas y familias. De nuevo, no se trata de dejar en la calle a 15.000 empleados públicos, se trata de buscar los mecanismos por los cuales esa persona opte por retirarse, porque entiende que le resulta más conveniente hacerlo que permanecer en el Estado. Pero el Uruguay es un país muy especial en muchas cosas, ¿no? En general, en cualquier país del mundo, tenés que explicar cuando querés aumentar los impuestos, porque la gente dice, mire, eso que usted considera un impuesto, que es un derecho del Estado, obviamente, de hacerlo, lo que está haciendo es afectar mi patrimonio, que lo obtuve legalmente, trabajando, etcétera. Por lo tanto, si va a aumentar mis impuestos, explíqueme por qué y para qué. Ese es el razonamiento habitual en el mundo. Y así es como hay que ver las cosas. Si tú no querés aumentar los impuestos, como está anunciando la coalición, tu pregunta es muy pertinente. Pues, si, bueno, tú precisas más recursos, ¿de dónde lo vas a sacar? De la gente seguro que no. Y a estos que pretendés que se vayan, tampoco lo vas a correr a punta de pistola ni lo vas a dejar sin trabajo. Le vas a generar condiciones que le permitan optar por... o bien por irse o bien por no renovar el ingreso a la función pública. Esto yo no tuve tiempo de leerlo, lo escuché por supuesto, en estos 2-3 días no pude leer el programa de gobierno en detalle, pero supongo que tiene que ver con un lapso en el transcurso del cual se va a lograr ese objetivo.
Le voy a llevar a otro tema que tiene que ver un poco con esto, pero es algo que sucedió en estos días, que imagino que está al tanto, que es el cese del contrato de Víctor Jorgan, que se sumó apoyó a Yamandú Orsi y era acceso de seguridad del Partido Nacional. ¿Qué valoración te merece esto, este cese del contrato?
Sí, a mí me llama la atención que estemos hablando de este tema porque la regla de juego, y a mí me pasó con una persona que no voy a identificar, cuando asumí el cargo, se me presenta, hicimos muy buenos amigos después. Me dice, yo soy fulano de tal, te quiero decir que yo estoy acá en un cargo político del Frente Amplio, de la administración anterior. Contá con mi renuncia. Tenía contrato vigente todavía, ¿sí? Entonces, fue la única persona. Y le digo, después vemos empecé a averiguar, pasó un tiempo y llegué a la conclusión de que una persona que más allá de que estaba en un puesto que había llegado por una cuota o por confianza política, a la organización le resultaba fundamental que siguiera porque tenía una serie de competencias que no encontraba fácilmente. Entonces se le renovó el contrato. La actitud de esta persona es la que tiene que privar. Cuando tú llegas a un cargo de confianza política, cuando cambia el gobierno, si es que es de otro signo, o del mismo, pero de otro partido, tú te vas. Cuando tú te vas del partido que te confió el cargo, tenés que presentar la renuncia, pero es que no corresponde a otra cosa, porque no es un cargo de tipo de técnico, es decir, y nada menos que una persona que trabaja con la inteligencia. Es decir, mira, he decidido dejar este partido y apoyar al candidato que compite con este. Acá está mi renuncia. Eso es lo que corresponde hacer, como era el caso este que te planteé de una persona en el SECAN. Cambió el país, yo renuncio porque son las reglas de juego. Es decir, las personas que trabajan, algunas desde hace mucho tiempo, con contratos de confianza política, saben que si te vas del partido o si tu partido se va del gobierno, aunque tengas contrato por 6 meses más, lo que corresponde es que renuncies.
Claro, pero en este caso, en realidad, el abogado de Jorgan lo que decía es que el contrato de él no era, o sea, no era que era funcionario de presidencia, sino que era un contrato de arrendamiento de servicios.
Es que siempre, yo, Hugo Barreto, te conozco hace muchos años, es un buen amigo. Esa es la formalidad, es decir, a ver. Vos contratás a la gente con formatos de contratos disponibles que no necesariamente se ajustan a la función estrictamente que cumple. Que era un vínculo de confianza política, no cabe la menor duda. Materialmente sería un contrato de arrendamiento de servicios o lo que fuera. Sí,
como técnico específicamente.
Como técnico, claro. Yo creo que no da para hablar de este tema porque, a ver, lo que me preocupa es que el Frente Amplio pretenda utilizar una cosa tan clara, tan diáfana, como que una persona que está en un cargo de confianza política, cuando abandona el partido, tiene que renunciar al cargo, como que esto sea un acto de censura o de persecución, pero va de suyo, no hay otra manera... Porque, es el tipo de vínculo que tenía y dependía de la confianza de un partido político. Si te va del partido, el partido te va a decir, bueno, pero es que ya no confío en ti porque vas a estar trabajando para el otro partido.
Pero en este caso él no tiene derecho a, si Contratación es como técnico, apelar a su contrato y decir, bueno yo formal, estoy en estos términos.
Sí, perfecto, formalmente probablemente tenga derecho, yo no de lo sé. Bueno,
dijo que lo va a llevar al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. No,
pero es que probablemente desde el punto de vista contractual tenga derecho. Desde el punto de vista de la sustancia del vínculo, es una conducta reprochable, una conducta de una persona que no merece confianza, porque esto se lo podría hacer mañana, en el caso hipotético que ganara Yamandú Orsi, se lo podría hacer al Frente Amplio y estarían diciendo, pero yo confía en ti, ahora renunciá. Créeme que en el sistema político no hay dos maneras de interpretar este tipo de vínculos, porque está lleno el Estado, incluyendo las intendencias donde gobierna el Frente, de gente que llegó porque es de confianza política y no por otra cosa. Ahora, desde el punto de vista formal, quizás pueda reclamar despido, lo que sea, ¿sí?
¿Cómo se prepara la coalición republicana de cara al 24 de noviembre?
Bueno, es una preparación un poco... salimos de la elección de octubre y a las pocas horas ya era aquello una locura de movilizaciones, de contactos y de encuentros, porque más allá de que la coalición ya existe desde noviembre del 19, hay una renovación de elencos, de liderazgos, de candidatos.
Y más consolidada también. ¿Eh? Más consolidada.
Claro, sí, obviamente. Ahora hay 5 años de experiencia. Lo que en aquel momento era una novedad, que yo creo que tuvo costos para la segunda vuelta, ahora vos podrás votarla o no votarla, pero más allá de la polémica en torno a este tema, no veo razón por la cual un Colorado que durante 5 años acompañó al Partido Colorado con un presidente del Partido Nacional, ahora va a cambiar porque haya otro candidato del Partido Nacional. Pero más allá de que cada ciudadano decide por sí y ante sí, parece claro que la experiencia ya tiene 5 años. Obviamente nosotros interpretamos que tuvo un éxito razonable en la gestión de gobierno. Y la preparación es, por un lado estuvieron los técnicos preparando el programa de gobierno, y por otro lado los líderes de los partidos y la fórmula de gira por todo el país. Y ahora también se está preparando... una gira o cuatro giras simultáneas por distintos puntos del país. A mí me toca, voy a estar la semana que viene en Tacuarembó, Rivera, Artigas, Salto y también en Buenos Aires.
Hay una cosa a la que quería llevarte que tiene que ver con la coalición de gobierno, sí. Justamente que Guido Magni Ríos, líder de Cabildo Abierto, y seguramente ya te lo deben haber preguntado, dijo varias veces y reafirmó su posición de que si Álvaro Delgado no gana el gobierno, entonces Cabildo Abierto no le encuentra sentido, no le encontraría sentido a la coalición de gobierno. ¿Cómo toman esto ustedes?
Bueno, no, obviamente hay que verlo como toman los votantes de Cabildo. Nosotros tenemos una mirada diferente. Y creemos exactamente en lo contrario. A mí me lo preguntaron efectivamente y yo dije algo que lo viví primero como ciudadano y después como dirigente político. Yo sostengo que la coalición como espíritu de crear una alternativa política al Frente Amplio existía desde antes de que la calle Pou ganara su derecho a competir en el balotaje y convocó a los líderes de los partidos que participaron de la coalición, y cuando se hizo el primer acto había un ambiente de entendimiento, la gente se recibía cada uno con sus banderas, como tratando de encontrar una identidad común que obviamente era muy incipiente en aquel momento. Por lo tanto, si Magnini Ríos interpreta que eso no es... No tiene el valor suficiente, está en su derecho. Estoy seguro de que en política como en la vida, el que rompe paga, y que fuera de las dos coaliciones lo que hay es un desierto abrasador, ¿no? Eso parece obvio para cualquiera. De hecho, si mirás, salvo esta experiencia nueva de Identidad Soberana, fuera de las dos coaliciones la están pasando bastante mal, lo cual es razonable en escenarios bipolarizados. En Estados Unidos había más candidatos de los dos que compitieron, pero se genera una fuerza entre los dos bloques tan, tan significativa que luego la gente tiende a tomar partido por uno o por otro, y el que se va la pasa mal, pero es una decisión que tendrá que ver el agente de Cabildo Abierto, claro.
Gerardo Sotelo, diputado electo del Partido Independiente, muchas gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes, los felicito por esta casa, y obviamente por el esfuerzo de mantener viva una emisora universitaria, que es mucho más que eso, porque veo cámaras, seguramente también tengan un canal de YouTube, pero además tiene una frecuencia, o sea, esto es un mix de lo que en inglés se llama legacy media, o sea, medio tradicional y medios digitales, es un híbrido muy potente, ¿no?
Que lo hablábamos antes de
sí, entrar ahí. Sí, yo estoy, me ha tocado por el cargo estar en algunos congresos internacionales sobre medios de comunicación y ver, y bueno, y obviamente ver estudios y estadísticas y eso, el impacto que están teniendo los nuevos medios con relación a los medios tradicionales es enorme, enorme, enorme. A tal punto, por ejemplo, que más de la mitad de los contenidos audiovisuales que se generan en el mundo, que se consumen en el mundo, ni siquiera se producen en entornos profesionales. Entonces vos tenés que los medios tradicionales están desembarcando ya desde hace tiempo en medios digitales, algunos con pocas ganas y con poca vocación, pero es tan explosivo el crecimiento de los nuevos medios digitales y el público tiene tal demanda de contenidos audiovisuales en plataformas digitales que están perdiendo la batalla, sinceramente, ¿no?
Ahora sí, Gerardo Dale. Sotelo, diputado electo del Partido Independiente. Muchas gracias.
Gracias a usted.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.